Muy bien, estamos con el doctor César Cibo desde Mar del Plata, vía telefónica. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo está usted?
Bueno, doctor, estamos aquí expectantes con respecto al giro que puede dar el caso Margiota con respecto a su defendido. ¿Su defendido es un perejil?
El defendido es inocente, que este es el punto más relevante. Yo creo que es uno de los pocos casos en la que es tan, pero tan ostensible y tan notoria la inocencia que avergüenza quizás al Poder Judicial dictar un fallo como el que han dictado, ¿no? Debería, por lo menos, generar un manto de vergüenza. Las presiones que se vieron en determinado momento con la gobernadora presentándose en la ciudad de Pringles y hablando que esto lo vamos a resolver y por fin van a tener justicia, que digamos que eso puede ser un condimento, el dato político de la presión extra.
Doctor, ¿podremos decir que su defendido puede ser un preso político? Porque, dado las circunstancias de que la gobernadora hizo ahínco en meter en cana a su defendido, podríamos decir que es un preso político. Pero a mí me gustaría saber cuáles son las razones de la inocencia de Martínez.
Martínez es inocente porque no tiene nada que ver con esa muerte.
Doctor, yo quisiera que usted le explique a la audiencia cómo usted descubre o por qué usted descubre que su defendido es inocente.
Claro que sí, por eso. Hay que entender que a Pedro Martínez le imputan un homicidio calificado que es, en este caso, el ayudar a otro para que el otro logre la impunidad. Este primer dato ya debería llamar la atención, porque ese otro, teóricamente, Fabricio, que también es dudoso, pero vamos a suponer que Fabricio tuviera algo que ver, habría agredido sexualmente a la víctima.
Al chico Margiota.
Claro, y luego lo habría matado para lograr su impunidad. En esa actividad del homicidio de Margiota, lo involucran a Martínez. El primer punto es, ¿cómo alguien puede pensar sana y correctamente que una persona que a gatas conoce a otra del pueblo, que sabe que existe, pero que no tiene trato, y eso es muy fácil de ver, distintos grupos etarios, distinta edad, distinto grupo social, ¿sí? Uno comerciante, una casa de electrodomésticos, grande, para decirlo de alguna manera, y el otro un verdulero de barrio. Digamos que en un pueblo esas diferencias sociales no permiten la conjunción, es muy poco probable. Bueno, en el caso no existía, no se trataban. Es decir, distintas edades, distintos grupos.
¿Y por qué se lo involucra a Pedro Martínez con esta otra persona?
Mire, yo creo que la respuesta la puede dar el propio doctor Bertoncello, que es el abogado de Margiota, de la familia Margiota, porque en la audiencia en casación Bertoncello decía, no, lo que pasa que además de amigos, Fabricio y Martínez eran socios, y la realidad es que Pedro Rodolfo Martínez Yeden era el socio de Fabricio, de hecho se fue a vivir a Estados Unidos cuando empezó todo este problema.
O sea, un homónimo.
Puede ser que por el homónimo lo terminen confundiendo. De hecho, cuando lo van a detener, buscan a Martínez Yeden y él le dice, no, yo soy Pedro Martínez, bueno, vení igual, y se lo llevan. O sea que tranquilamente puede ser que la vinculación es, nosotros pensamos que fue Fabricio y por lo tanto...
¿Qué otra prueba tiene usted de que Pedro Martínez es inocente?
Bien, la prueba de la participación criminal tanto de Fabricio como de Martínez es una prueba que le diría completamente indirecta, porque digamos no hay nadie que directamente vea esto. Hubo en un momento y después se fue desdibujando. De hecho, una de las testigos, supuesta testigo, terminó imputada por falso testimonio. Lo cierto es que no hay nadie que vea ejerciendo violencia a Fabricio o a Martínez en relación al chico Maciota. No existe eso, no hay nadie que lo vea. Y entonces lo único que hay es una supuesta, y también esto es dudoso porque no hay sustento en relación a eso, una supuesta fiesta, un día viernes, Maciota aparece su cuerpo el día martes de la semana siguiente, una fiesta un día viernes, y en la que un testigo que tiene cinco versiones diferentes y que en el último juicio, en el último juicio, de tres tramos de su relato, dos, el propio tribunal reconoce que miente, pero la justifica. Dice, esto miente porque lo ocultó para los padres, y esto miente sin que ella lo diga. Yo mentí porque lo oculté a mis padres. El tribunal lo supone. Y en esto miente porque los fiscales la obligaron a mentir.
Es una mujer de apellido Bolordo, ¿puede ser?
Correcto. Entonces, bien. en el mismo relato reconocido por el tribunal, vamos a suponer, si lo dividiéramos en un porcentaje, tiene un 66% que el tribunal dice que miente, y le toma un 33% que además no sirve para nada. ¿Por qué? Porque están diciendo que supuestamente un viernes, estamos hablando que no le creen nada, pero ese pedazo se lo creen, hubo una fiesta en donde estuvo Martínez, en donde estuvo Fabricio y estuvo la víctima Maciota. Y esta persona, de la que no le creen el 66% del último relato, olvidémonos de todos los anteriores, esta persona dice que este chico Maciota se fue luego con Martínez y con Fabricio. Y de hecho, que la llevaron a esta chica y a otras dos que la desdicen, como dato extra. Y entonces dice ella que seguro, y el tribunal lo reconoce, que eso es lo último que ella vio, Maciota con vida en el auto con estas dos personas. Y el tribunal dice, seguramente se lo llevaron para matarlo, pero sí, bueno, también la llevaron a la chica, o sea, llevaron a una persona que iban a matar con dos testigos arriba del auto.
¿De qué muere Maciota? ¿Cómo muere Maciota, doctor?
Muere por algún mecanismo asfíctico, es decir, oclusión de la nariz y de la boca. ¿Sí? Si se quiere, hubo una línea de investigación que hablaba de la policía, y esa oclusión puede darse por el submarino seco, cuando le ponen una bolsa, se ocluye la nariz y la boca y la persona muere ahogada.
O sea que usted en estos momentos está tirando un bidón de 20 litros al fuego, le digo. Usted está diciendo que puede ser la policía que mató a Maciota.
Fue una de las posibilidades. De hecho, hubo una parte de la investigación en la que se investigó la policía. Pero luego, cuando aparece esta versión alocada, terminan Fabricio y Martínez, Martínez todavía, insisto, no sabemos ni por qué, imputados en la causa. Y por eso terminan absueltos. Pero una de las líneas de investigación era justamente la policía. Y esto es muy interesante porque el cuerpo de Maciota tenía pintura azul en el abdomen, que, oh casualidad, coincidía con la pintura azul de la dependencia policial. O sea que había no solo esta versión, porque había varias personas que decían que este chico habitualmente iba a la dependencia policial, había este dato extra, una línea de investigación decía la policía puede tener que ver, porque había aparecido algunos datos sugestivos. Por ejemplo, la llamada de un supuesto conductor de un vehículo que va por la ruta y dice que ve el cuerpo, y el cuerpo no se podía ver de la ruta, además llovía, o sea, estaba medio complicado el asunto. Y esa llamada no se encontró nunca. Con un detalle adicional, es que hay una comunicación de un periodista con la dependencia policial antes de esa supuesta llamada. Es como que da la idea de que la información la vieron desde adentro, y no que, porque la llamada no existió, no se encontró esa referencia.
Ah, bien, bien, bien.
Entonces, digamos que aparecen algunos datos sugestivos, pero digamos, hubo 17 líneas de investigación que se abandonaron.
Ya para finalizar, ¿qué va a pasar con Martínez de ahora en adelante? ¿Lo van a escuchar? ¿Qué va a pasar con Martínez? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo termina Martínez, que tiene perpetua?
Debería terminar absuelto y deberían pedirle disculpas por lo que hicieron. Yo, para terminar, una idea en relación a lo anterior, para que vean la inconsistencia, vamos a suponer que efectivamente esa fiesta existió y que efectivamente Martínez estuvo en la fiesta, que ni siquiera es así porque los viernes no estaba ni en la ciudad. Pero vamos a suponer que eso fuera así. Lo cierto es que el domingo, 48 horas antes que apareciera el cuerpo de Margiota, que coincide con las horas de muerte, ¿sí?, con las horas más o menos de la data de la muerte, Margiota es visto con vida arriba de una moto con otra persona. Es decir, que si efectivamente lo que dice el testigo sucedió, lo cierto es que el viernes no lo mataron, porque de hecho el domingo estaba con vida arriba de una moto, y ese día lo mataron. O sea que digamos que cuando uno mira eso, se le pone la piel de gallina y dice, ¿cómo puede ser que alguien válidamente sostenga, basándose en ese testimonio que no conduce a nada, que Martínez tiene que ver con un homicidio, que por supuesto genera dolor y genera erizamiento y genera la necesidad de encontrar justicia? Pero encontrar justicia en serio, no cualquier cosa. Encontrar al culpable, encontrar a la persona que lo mató, o a las personas que participaron en eso, pero los verdaderos, no a cualquiera.
Doctor César Sibo, le agradezco esta comunicación. Y bueno, como le dije anteriormente, tiró un bidón de 20 litros al fuego. Gracias por esta comunicación.
Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
El 100% de nuestra data está chequeada en distintas fuentes. La opinología la dejamos para dentro de un rato. 100 años para León. 100 años para León.